Francia hoy. Una mirada a la sociedad francesa.
La gravedad de las guerras en Ucrania, Medio Oriente y otros puntos del planeta dominaron este año la actualidad del Salón de la Aeronáutica de París, que concluyó la semana pasada. Y es que la preocupación de los países para prepararse para futuros conflictos es tal que las innovaciones para la defensa militar eclipsaron toda la oferta del sector comercial. Allí estuvo nuestra colega Paola Ariza.
Conseguir la superioridad aérea es la tarea más importante en un conflicto. Si controlamos el cielo, controlamos lo que ocurre abajo.
Jean-Noël Stock, vicepresidente del sector aéreo de Thales, el grupo tecnológico francés dedicado a lo aeroespacial, defensa y seguridad, lo tiene claro. La defensa de los cielos está tomando un protagonismo nunca visto antes y fue notorio en el Salón Internacional de la Aeronáutica y el Espacio de París, pues en esta 55 edición el sector militar ocupó un mayor espacio que ya venía expandiéndose tras el inicio de la guerra en Ucrania. De los 2.400 expositores, 925 estaban directamente ligados a la defensa, que fue presentada como uno de los puntos claves del Salón de Bourget, el encuentro aeroespacial más grande y antiguo en el mundo. Aviones, misiles, radares y, por supuesto, los drones destacaron en sintonía con un contexto geopolítico convulso, con la guerra en Ucrania y en Oriente Medio como telón de fondo.
Regardez ce qui se passe en Ukraine.
Fíjese en lo que está ocurriendo en Ucrania. En los primeros días del conflicto, Rusia no consiguió la superioridad aérea. Es decir, Rusia no controla el cielo. Y a partir del momento en que no controla el cielo, no logra hacer incursiones en Ucrania. No logra ganar la batalla. Ucrania está resistiendo perfectamente.
Bertrand Lucero, presidente de la empresa Secamic, líder en mantenimiento de aviones y helicópteros militares, coincide con Stock en que con los drones la guerra en Ucrania ha dado un giro histórico en cómo se realizan los conflictos.
Que el drone es devenu un incontournable. Y en todos los conflictos, incluso el que vemos hoy entre Israel y Irán.
El dron se ha convertido en una herramienta indispensable en todos los conflictos, incluido el que estamos viendo hoy entre Israel e Irán. El dron está presente en todas partes. Hace un momento hablaba con una delegación de Colombia que me decía que los drones eran importantes porque en un conflicto completamente distinto, que es el del narcotráfico, los drones son para ellos una forma extremadamente eficaz de contrarrestar este tipo de tráfico. Así que sí, el dron ya forma parte del nuevo concepto de guerra, con una diferencia extraordinaria. Un dron cuesta entre 2.000 y 3.000 euros, así que es de bajo costo y es extremadamente eficaz. Y hoy vemos que incluso se puede exportar.
El moyen que veía hace encore un año, hoy se aperçoit que se puede exportar.
Lucero se refiere a la exportación porque justamente es uno de los productos claves que viene a exponer en Le Bourget, una especie de impresora 3D con la capacidad de producir drones a gran escala.
Nuestro enfoque es decir, no vendemos un dron, vendemos una impresora 3D con el software para que puedas construirlo tú mismo lo más cerca posible de donde lo necesites. Drones que pueden viajar a velocidades de hasta 250 kilómetros por hora y transportar cargas de hasta 5 kilos y pueden ser pilotados a distancia de 20 y 40 kilómetros.
Para el presidente de Secamic, el siguiente paso en la industria militar serán los aviones de combate rodeados de drones. Él asegura que desde la invasión de Rusia a Ucrania, estos vehículos aéreos no tripulados están avanzando a pasos exponenciales, algo que confirma el vicepresidente del sector aéreo de Thales.
Ça devient relativement facile d'utiliser un drone.
Cada vez es más fácil utilizar un dron y, en consecuencia, la innovación en torno a las aeronaves no tripuladas avanza muy, muy deprisa. Como hemos visto en Ucrania, desde la generación de una idea hasta su acción directa y efectiva sobre el terreno, pasan solo unas semanas. Así que la guerra basada en drones, ya sea utilizando drones muy pequeños, medianos o muy grandes, está en proceso de acelerarse de manera fenomenal gracias a estas tecnologías de comunicación y decisión de alcance.
A la fois de comunicación y de decisión deportiva.
Y es que un dron, además de brillar por su bajo costo comparado a un avión o un misil, se ha convertido en poco tiempo en una piedra angular de la estrategia militar moderna, permitiendo vigilar en tiempo real, lanzar municiones, orientar el fuego de artillería, explotar por sí mismos o incluso distraer los tiradores rivales. Ucrania y Rusia lo saben muy bien, por eso su guerra se ha ganado el nombre de la guerra de los drones. Amnistía Internacional ha calificado a este vehículo no tripulado como el mayor símbolo de la guerra del futuro, casi invisible e implacable, donde el atacante no corre riesgo de perder vidas y con misiones desarrolladas en un secretismo absoluto, donde nadie rinde cuentas por los ataques y daños a civiles, denuncia la organización con gran preocupación por su desarrollo acelerado. Además de los drones, en materia de defensa, los Rafale de la marca francesa Dassault también se robaron el show. Estos aviones de caza, tan apetecidos por saber hacer de todo, según sus creadores, tienen pedidos por 10 años, a pesar de su precio que supera los 70 millones de euros.
Un avión omnirole.
Es un avión polivalente extremadamente potente, probablemente uno de los mejores del mundo, si no el mejor. Estamos muy orgullosos de él. Llevamos 25 años aprendiendo a utilizarlo y a sacarle todo su potencial. Así que el Rafale es realmente la punta de lanza en términos de superioridad aérea.
Según Vietnam Joffrey, navegador oficial de sistemas de armas sobre Rafale de la Armada Aérea Francesa, el éxito de los Caza Dassault se basa en su progreso tecnológico continuo.
Es un avión que continúa de ser upgrade.
Es un avión que sigue actualizándose con el paso de los años. Se ha diseñado para poder recibir programas y modificaciones que garanticen su perdurabilidad en el tiempo. Y para mí era importante manejar un avión así, particularmente el Rafale biplaza. Gracias a su capacidad para trabajar en equipo, tiene la posibilidad de realizar seguimientos sobre el terreno. Es un perfil de vuelo automatizado a muy baja altitud, así que una vez que le hemos dado a la aeronave las especificaciones, se mantendrá en estos parámetros y esto nos permitirá concentrarnos en el trabajo táctico, que es potencialmente denso. Así que nos libera del pilotaje y nos permite llevar la misión más lejos, ya sean misiones de defensa aérea, misiones de apoyo a las tropas en tierra y también la especificidad del cuarto escuadrón de caza, que es la disuasión nuclear.
La fiebre por los Rafale ha obligado a Dassault a aumentar su producción, pasando de 1 por mes a 4 para 2028 y 2029, según la compañía. Pero no son los únicos a los que les está yendo bien con su volumen de negocios. Los conflictos bélicos tienen a todas las empresas de defensa en una adrenalina de sobreproducción. La alemana Rheinmetall, que produce, por ejemplo, armas y municiones, ha aumentado su cotización en bolsa en los últimos 6 meses en un 138%. La italiana Leonardo, que entre sus muchos rubros se destaca por equipo militar y fabricación de helicópteros, también se ha visto beneficiada con un alza en bolsa de un 80%. Y los países latinoamericanos se han estado sumando, cuenta el presidente de Secamic.
On a une filiale de fabrication en Brésil, je disais de réparation. On double le chiffre d'affaires depuis 3 ans, tous les ans.
Tenemos una filial de fabricación y reparación en Brasil y llevamos 3 años duplicando nuestro volumen de negocio anual, lo que significa que también en Brasil hay una conciencia. Muchos países suramericanos están renovando sus flotas de aviones de combate. Lamento que no haya muchos Rafale en este momento, pero están renovando sus aviones, drones y submarinos. Podemos ver que Argentina, que no hizo nada durante 30 años con sus fuerzas militares, está volviendo a la vanguardia, al igual que Colombia y Ecuador o Perú. A pesar de que es un continente en el que no pasa mucho en términos militares, ellos son bastante precavidos y renuevan muchas de sus armas.
Mais ce sont des gens qui sont prévoyants donc et ils renouvellent beaucoup de leur armement.
En Europa, la inversión en defensa sigue al alza. Ya varias naciones como Alemania o Polonia han aumentado sus presupuestos y se espera que el conjunto de miembros de la OTAN incrementen sustancialmente sus aportes. Estados Unidos presiona por un 5% del PIB de cada país, cuando actualmente la gran mayoría están alrededor de un 2%. Para Stock del Grupo Thales, el regreso de la inversión militar es inevitable.
Yo pienso que il faut
quand même se rendre compte que les dividendes de la paix.
Creo que es importante darse cuenta de que el dividendo de la paz que hemos acumulado desde la caída del muro de Berlín y el final de la Guerra Fría ha llegado a su fin. Estos 30 años hemos reducido nuestros presupuestos de defensa al mínimo de lo que considerábamos vital. Y eso está bien. Ahora, ante la creciente inseguridad, es hora de volver a donde estábamos en ese entonces. No estamos diciendo que vamos a la guerra, solo estamos diciendo aquí estamos. Hemos tenido un periodo de relativa paz que nos ha permitido destinar las finanzas públicas a otras inversiones. Es hora de volver a unos presupuestos de defensa razonables para proteger los intereses vitales de cada uno de nuestros países. Esto podría ser a escala nacional o a escala de todo un continente, como el europeo.
Alors ça peut être nationalement ou à l'échelle de tout un continent comme l'Europe.
Sin embargo, estos aumentos de presupuestos no se traducen en mayor producción, al menos no inmediatamente, según Lucero.
Le problème c'est que derrière il va falloir fabriquer.
El problema es que luego hay que fabricar, y para fabricar se necesita una cadena de suministro. Y para tener una cadena de suministro tiene que ser sólida y tiene que poder seguir el ritmo de aumento de producción que los gobiernos nos anuncian. Dassault está preparada para producir 4 aviones al mes. Tiene la infraestructura necesaria, pero nosotros no la tenemos en la cadena de suministro. Eso significa que vamos a tener que invertir, y para invertir, pocas pequeñas y medianas empresas de la cadena de suministro tienen acceso a los fondos, así que sus necesidades financieras las cubren principalmente los bancos. Pero la inmensa mayoría de estas empresas de la cadena de suministro tienen también un calendario de reembolsos muy elevado, por lo que el acceso al crédito es difícil. Trabajar en el sector aeroespacial, por un lado, pero sobre todo en el de defensa, hace que los bancos sean reticentes. Hablar de defensa no es necesariamente atractivo para los bancos.
Le fait de parler défense n'est pas forcément dans le cahier de compliance des banques.
Si bien el Salón de Bourget es conocido por ser una gran ventana de la innovación aeroespacial en el mundo, reuniendo a los pesos pesados de la industria, esta edición demostró una vez más la estrecha relación que existe con la defensa, con empresas como Thales, Airbus o Boeing, que fabrican tanto para el área comercial civil como militar, y esto sin contar las más de 160 marcas que exponían sus sistemas de drones. Paola Ariza desde París con Pierre Sanuto en la realización.
Gracias a nuestra colega Paola Ariza, enviada especial de Radio Francia Internacional al Salón de la Aeronáutica de París.
RFI presenta Mundo Ciencia.
Semanas atrás, el telescopio espacial James Webb nos maravillaba con las primeras imágenes obtenidas de las galaxias originarias, las primeras que se formaron después del Big Bang y que familiarmente los científicos han bautizado como el amanecer cósmico. Es el tema de la semana de este programa de Ivonne Sánchez.
El telescopio James Webb, lanzado al espacio a fines del 2021, es un observatorio operado conjuntamente por la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Canadiense y la NASA. Su objetivo, observar algunos de los eventos y objetos más distantes del universo, como la formación de las primeras estrellas después del Big Bang, que se calcula que este tuvo lugar hace 13.800 millones de años. El universo nació con esta gran explosión, de donde surgió la materia, el espacio y el tiempo. Después de un destello inicial, el universo pasó por un periodo que se conoce como la Edad Oscura Cósmica, para luego dar lugar a las primeras estrellas que trajeron luz al cosmos. Esta etapa es el llamado amanecer cósmico, y el telescopio James Webb ha logrado captar este momento, que se calcula tuvo lugar 250 a 350 millones de años después del Big Bang. Macarena García Marín, científica de operaciones para la Agencia Espacial Europea, trabaja en Baltimore, Estados Unidos, y forma parte del proyecto James Webb.
Lo más importante es que por primera vez en la historia estamos viendo galaxias que se formaron unos pocos millones de años después del Big Bang, como 280, 290 millones de años después del Big Bang. Y esas son galaxias que nunca habíamos visto antes, y antes del telescopio James Webb ni siquiera sabíamos si había galaxias en ese momento, porque no habíamos mirado en esa parte del universo primitivo, digamos. Entonces, el valor de estas imágenes nuevas es poder identificar esas galaxias. No todas las que se ven son tan lejanas, algunas están más cerca, es una especie de foto de familia, pero el valor es ese. Estamos aprendiendo cómo el universo, cómo las galaxias primigenias, las primeras de todas, se formaron y cuál es su composición y su estructura, y así podremos entender cómo se formaron. Aunque toque, de momento no lo sabemos, no las habíamos visto nunca antes.
Entonces hay mucha emoción en el equipo.
Hay mucha emoción en todos sitios, mucha, porque en cierto modo, cuando hablamos de esas galaxias primigenias, galaxias muy antiguas, no se entiende bien cómo se formaron. Y lo interesante es que se ven, hay muchas galaxias y son bastante brillantes, que eso no se esperaba con los modelos que pensábamos que eran válidos antes del lanzamiento del telescopio. O sea, ahora se está viendo que hay que entender cómo se formaron, porque hay muchas galaxias muy brillantes y son activas y han enriquecido su propio entorno. Entonces, todo eso es lo que se está investigando, y esa es la emoción, digamos, de la sorpresa que se ha encontrado, como ese universo bebé, si quieres, ese universo primitivo.
Esto fue posible gracias a este telescopio James Webb, que recordemos está en el espacio, ¿no? Y que tiene una gran capacidad de observación. ¿Cómo fue posible esto?
Pues el telescopio está en el espacio. Está aproximadamente a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, está bastante lejos, y es un telescopio muy grande. Tiene un espejo que mide 6,5 metros de diámetro y está recubierto de oro. Y ese oro que tiene es porque el oro refleja muy bien la luz infrarroja. Entonces, como todos sabemos, la luz que nosotros vemos con nuestros ojos es lo que se llama visible u óptico. Entonces, este telescopio mira un poco más allá, la luz infrarroja. Es como en esas películas de acción, cuando se ponen los héroes las gafas, visión nocturna, y ven objetos brillando. Es algo parecido, están viendo la emisión térmica, la emisión infrarroja. Entonces Webb observa en el infrarrojo, y eso le permite observar objetos muy lejos, porque a medida que la luz viaja del universo primitivo hasta nosotros, no solo tarda millones de años en llegar, porque tarda mucho, sino que viaja en un universo que se está expandiendo. Entonces la luz, digamos, que se mueve del visible hacia el infrarrojo, se pone un poco más roja, por lo cual eso significa que para ver estas galaxias necesitas un telescopio grande para que vea mucho y que observe en el infrarrojo.
Y además, en este caso, el telescopio estuvo fijo en un punto de vista.
Para observar esto, sí, tienes las observaciones, tienes que fijar el telescopio y observar allí durante horas. Y luego lo que haces es observas en un filtro. Por ejemplo, si estuviera visible, dirías, observa en el filtro rojo 10 horas. Luego observas en el azul, luego observas en el verde. Lo mismo, pero con colores infrarrojos. Cambias de filtro y lo que haces al cambiar de filtro es que observas diferentes aspectos del mismo objeto. Imagínate, objetos astronómicos son como cebollas. Tienen distintas capas, tienen distintos componentes, diferentes temperaturas. Entonces, con cada filtro, con cada color, observa la parte diferente. Y luego, juntas los colores y así obtienes esas imágenes tan, tan detalladas. Cuanto más tiempo observas, puedes observar galaxias más débiles. Porque simplemente estás ahí acumulando información. Cuanto más horas observas, más débiles las galaxias que ves.
¿Cuál fue exactamente el lugar preciso del universo en el que James Webb se enfocó?
Esto se observa depende del caso, hay muchos de ellos, pero en el cielo lo que haces habitualmente es buscar zonas que a simple vista, digamos, o con telescopios un poquito más pequeños, parecen oscuras. Y esto se empezó hace años con el telescopio espacial Hubble, que lo enfocaron a una zona oscura del cielo lo que iban a ver. Y ese sí estuvo varios cientos de horas observando, y lo que vieron fueron miles de galaxias, pero galaxias más cercanas, no todas, no tan lejanas como las que ha visto Webb, sino algunas más cercanas. Ahora, con Webb se vuelve a los mismos puntos, porque ya son conocidos, y se miran las galaxias que ya habías visto y descubres galaxias nuevas, que están todavía más lejos, y las observas en gran detalle. Puedes ver, puedes conocer mucho de su estructura, depende del tipo de instrumento que utilices, puedes obtener información sobre la composición química, cómo se mueve y cuál es la estructura que tiene.
Y uno de estos lugares es el que se llama Abel S1063.
Abel S1063, ese no es exactamente un campo profundo, ese es lo que llamábamos una lente gravitacional. Abel es un cúmulo de galaxias, y es un cúmulo de galaxias no es más que un grupo de galaxias relativamente cerca unas de otras y gravitacionalmente están como unidas, forman un grupo. Ese grupo de galaxias tiene mucha, mucha masa, muchísima, son miles y miles de millones de veces el Sol. Entonces, esa masa tan grande que tiene distorsiona la luz que viene por detrás de objetos que están más lejos y la amplifica. Y ese es el valor de los cúmulos de galaxias como Abel S1063, que sirven como telescopios naturales para ver lo que hay detrás.
De acuerdo. También se escucha mucho esta palabra casi poética, que es el amanecer cósmico. ¿Qué es esto?
El amanecer cósmico se define como el periodo de tiempo en la historia del universo donde se empezaron a formar las primeras estrellas y las primeras galaxias. Y esa marcó el cambio de universo oscuro, en el que no salía luz y no salían fotones, y se transicionó de un universo oscuro a un universo donde había objetos que podían emitir luz y esa luz salía de las nubes alrededor y la podemos medir. Entonces, el amanecer cósmico no es más que esto, las primeras galaxias, primeras estrellas que se formaron después del Big Bang.
¿Esto era una teoría, pero ahora con estas observaciones se está comprobando esto?
Se está comprobando, hombre, siempre se ha sabido que ocurrió el Big Bang. Al principio lo que había después del Big Bang era básicamente hidrógeno, helio, un poquito de litio, solo muy poquitos elementos químicos. Era un universo con muy poquita riqueza química y no había estrellas y no había galaxias. Entonces se sabía que en algún momento tuvieron que empezar a formarse, porque las vemos. Nosotros mismos vivimos en un planeta que está en una galaxia y en estrellas. La pregunta antes del lanzamiento de James Webb era ¿cuándo empezó? ¿Cuáles son las galaxias más antiguas? Ahora con Webb sabemos que aproximadamente 280, 290 millones de años después del Big Bang ya había galaxias. Y también sabemos que esas galaxias ya han tenido tiempo de hacerse químicamente. Ya ha habido estrellas que han nacido, han explotado, han creado más elementos químicos porque los podemos medir. Entonces realmente, de momento sabemos que 280 y pocos millones de años después del Big Bang ya había galaxias. Ahora la pregunta es ¿el principio o todavía hay que ir más detrás? Yo creo que todavía tenemos que ir un poquito más hacia atrás. Pero nada de esto se sabía.
Sí, precisamente esa era mi pregunta. ¿Qué es la importancia entonces de estas observaciones?
La importancia es que no sabíamos lo que íbamos a ver. No sabíamos dónde íbamos a ver esas galaxias antiguas, porque hay que recordar que con telescopios como el Telescopio Espacial Hubble habíamos visto el universo un poco más tardío. Y con otras misiones como WMAP habíamos visto el universo más lejano, lo que se llama la radiación del fondo cósmico de microondas, que eso es, digamos, el cambio que ocurrió después del Big Bang. Pero lo que había en medio de esas dos cosas nunca lo habíamos visto. Lo estamos viendo ahora con Webb. Y lo que estamos viendo es que las galaxias, en un universo muy, muy, muy joven, ya hay galaxias, no lo sabíamos, y ya hay galaxias que son relativamente, han tenido tiempo de madurar un poquito. No son las primeras todavía, o han tenido ya tiempo de evolucionar. Y eso es muy importante, estar redefiniendo cómo formamos galaxias en nuestras teorías, y estar redefiniendo cómo esas galaxias evolucionan tan rápido. Básicamente el universo temprano evolucionó bastante rápido. Y de hecho es importante recordar que aunque Webb puede observar básicamente desde Marte hasta esas primeras galaxias, el principal objetivo científico, cuando la misión se concibió hace más de 30 años, el principal objetivo científico era observar estas primeras galaxias y estas primeras. Y eso es lo que estamos, y todavía queda mucho por observar y mucho por aprender.
Claro, sí, porque esto es solo el inicio.
Efectivamente, esto es solo el inicio. Este es el principio de mucha ciencia y muchos descubrimientos en ese amanecer cósmico que estamos viendo con el telescopio espacial James Webb. Y no solo eso, también estudiamos cómo esas galaxias han evolucionado hasta llegar al universo del día de hoy. Estudiamos galaxias cercanas, estudiamos planetas fuera del sistema solar, estudiamos zonas donde hay estrellas, zonas de formación estelar, y estudiamos nuestro propio sistema solar. Entonces, hay muchísimos campos de investigación. El telescopio no se dedica solo a esto. Este es uno de los principales campos, pero hay muchas otras cosas.
Escuchábamos a Macarena García Marín, científica de operaciones para la Agencia Espacial Europea.
RFI.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.